María Posada, soy director técnico de Netalia y de Don Emanía. Y la sesión de hoy es la mía sobre el panorama actual de lo que ha ido sucediendo en estos últimos meses, concretamente en estos últimos tres meses, sobre el desarrollo y especialmente el desarrollo web y el desarrollo RIA. Ha habido cambios importantes, ha habido anuncios importantes también y sobre todo ha habido, ante una situación un tanto oscura o no demasiado pronunciada, ha habido asentamientos bastante, bastante definitivos, con lo cual nos está indicando por dónde van a ir los tiros próximos, los tiros inmediatos y en muchos casos lo que ahora mismo ya está disponible. Es un poco de todo eso de lo que quería hablaros hoy, ¿no? Comentaros que la labor nuestra, la labor de Netalia como empresa, se centra fundamentalmente en la publicación de contenidos y en la divulgación de contenido tecnológico relacionado fundamentalmente con la plataforma .NET y con todas las herramientas desarrolladas de desarrollo con .NET. Intentamos centrarnos en la calidad, intentamos que los topics, los ítems que se cubren en la formación y en la publicación, pues sean los de hoy en día y de alguna manera podamos de esa forma tener el reflejo de lo que pasa pues en ASP.NET, en sus dos versiones de MVC3, que va también a más, Silverlight, Windows Presentation Foundation, Communication Foundation, los nuevos modelos de trabajo con Silverlight, Model View Model y el MVC, por supuesto todo lo que es el ciclo de vida de las aplicaciones, LinQ, Entity Framework, SQL Server también y Business Intelligence. Es algo en lo que queremos promocionar, en lo que queremos centrarnos más todavía, en una serie de sesiones que a veces hacemos de un día, en las que se cubre realmente a una zona, un área muy concreta, muy específica de algo, y alguien va y lo, digamos, lo desarrolla con toda la profundidad. Normalmente los que imparten esa formación son gente que colabora con la revista me estoy refiriendo a lo que publicamos, que es, imagino que muchos ya la conocéis, la revista Don Emanía. Llevamos desde 2002 en el mercado con este tipo de publicaciones, y de todos los que son colaboradores, pues muchos de ellos son los que forman parte del staff de desarrollo también. Y luego también antiguos compañeros míos de SolidQ, que supongo que les conocéis, antiguos Solid Quality Learning o Solid Quality Mentors, como Eladio Rincón o Miguel Gea o Antonio Soto, que son muy, muy especialistas en temas puntuales de optimización, por ejemplo, de SQL Server o de Business Intelligence o cosas por el estilo, y que también están haciendo sesiones de un día para enfocar en todo este tipo de cosas. Tenemos formación presencial en Madrid, en Barcelona y en Málaga, y tenemos formación en el cliente. Aparte de eso, nuestra cobertura va desde las jornadas de un día hasta los másteres de seis meses, como uno que estoy impartiendo yo ahora junto con otros compañeros, que la verdad está teniendo muy buena acogida, porque la gente está en su casa, está haciendo el máster, todos vemos el escritorio de todos compartimos lo que pasa. No lo he puesto ahí para que se vea mucho, porque un poco por privacidad de las personas, pero puedo decir que tengo menos yo mismo y otra persona que está en Madrid, el resto es de fuera, ¿no? Entonces hay uno de Igualada, otro de Castellón, otro de Málaga, otro de Lanzarote. Y con este sistema de GoToTraining pues podemos dar las clases, hacerlo, digamos, de una forma bastante atractiva, y al mismo tiempo pues luego quedan grabadas para que se puedan ver a continuación. Bueno, pues eso es lo que hacemos, junto con la publicación de la revista, que ya digo, supongo que muchos conoceréis, y nuestros libros técnicos, la colección Cuadernos Técnicos, incluido el último, que es el que acabo de publicar sobre Silverlight 4. Estamos ya trabajando en el siguiente de HTML5, porque es absolutamente obligado, tal y como os voy a contar en esta sesión. Bien, la agenda mía en concreto es anunciaros cosas que han ido pasando, os lo decía, en fundamentalmente dos eventos y un par de entrevistas a las que hemos tenido acceso. Los eventos han sido el Mix de Las Vegas, el Tekker, que acaba de terminar la semana pasada en Atlanta, y dos entrevistas que pudimos hacer, una de ellas a Tim O'Brien, aquí en Microsoft Ibérica. Tim O'Brien es la persona encargada o responsable de la divulgación a nivel mundial de todo lo que es la programación en la nube, o sea, cloud computing, y que nos dejó una serie de, sobre todo, dos o tres mensajes bastante claros. Posteriormente, la semana pasada, el miércoles, hemos tenido ocasión también de estar con Paul Cotton, que había visitado Madrid para estar dando unas charlas en la Politécnica. Y bueno, Paul Cotton es un personaje un tanto peculiar. Es alguien que había trabajado en ingeniería de sistemas en IBM. Después estuvo 6 años en las Naciones Unidas, como embajador de las Naciones Unidas. Y precisamente lo fichó Microsoft como especialista técnico en informática, por un lado, y en lenguajes de marcas en concreto, pero por otro lado, por su filiación o su relación con la política, puesto que ahora mismo Microsoft, junto con otras 14 empresas importantísimas, son los que están siendo responsables de la creación de HTML5. Eso supone la organización, disposición y consenso, sobre todo consenso, y ahí la parte política, a la hora de tomar decisiones. De hecho, crearon algo que ellos han llamado la Decision Policy, que es un poco qué y cómo se debe de hacer a la hora de establecer que determinada etiqueta, que determinada característica o que determinada API va a formar parte del nuevo estándar de HTML5. De tal manera que eso es un poco, esa es la, digamos, el objetivo y lo que nos contó Paul, ¿no? Voy a hablar un poquito de desarrollo web, de plataformas, de herramientas, de las tecnologías y del estado actual de la RIA, ¿no? Las dos personas que os decía ahí son estos dos. Tenéis, si estáis interesados, la entrevista con Tim O'Brien, en la izquierda, está ya disponible en varios sitios, entre ellos directamente en mi web, y muy en breve estará la de Paul Cotton, que hicimos el miércoles. Bueno, empiezo con Mix 11. Mix 11 es, como sabéis, el primer gran evento que hace Microsoft, y tiene lugar en primavera, que llaman ellos el Early Spring. Ya nos va diciendo un poquito por dónde van a ir los tiros del desarrollo y dónde es donde Microsoft está haciendo más hincapié a los potenciales desarrolladores, sobre todo cuando quieren tomar decisiones, y decisiones que tienen que ver con estrategia empresarial. O sea, por dónde voy a invertir mi tiempo, por dónde voy a invertir mi dinero y mi formación de cara a no quedarme atrás. Había una estadística que, bueno, me parece interesante, que era la de cuántas sesiones había en total en Mix y porcentualmente quién se llevaba la palma, ¿no? La palma se la llevaba Windows Phone 7, en segunda posición estaba HTML5, y después todo lo que tenía que ver con la nube, por supuesto, Silverlight y ASP.NET. Más o menos en Tekker ha sido algo similar, si separamos todo lo que es contenido de IT. Sabéis que en Tekker hay muchísimo contenido de IT, y bueno, eso ha seguido siendo exactamente igual, pero estamos hablando en Tekker, en el caso de Tekker, de 10.000 asistentes en Atlanta, de 551 sesiones, en fin, de 800 personas por parte de Microsoft colaborando en las preguntas, respuestas, presentaciones y demás, y en fin, de unos números, un volumen bastante bastante importante, ¿no? Y básicamente la situación ha sido parecida, solo que digamos que en Tekker ha ganado la nube, como era de esperar. Y a continuación, pues se ha situado todo lo que tiene que ver con las distintas formas de consumir esos datos en la nube, con lo cual nos está dejando también bastante clara esa pista, ¿no?, de por dónde tienen que ir las cosas. Una vez que esto está claro, lo que suelen hacer de cara a quien, en, no ya un poco de forma visceral, sino de una manera un tanto científica, se quiere aproximar a las razones por las que Microsoft está, digamos, promoviendo toda esta movida de la nube, pues de cara a ellos se ha publicado un artículo bastante interesante que está disponible para cualquiera. Estas PPTs, por supuesto, las tendréis también disponibles para descarga, si alguien quiere ver después los enlaces que estoy poniendo aquí. Este documento, que se llama The Economics of the Cloud, es un documento muy sesudo, muy bien trabajado, con muchos detalles, donde explica todos los pros y algunos de los contras, la forma de solucionarlos y por qué ellos han tenido que tomar o han tomado esa decisión de moverse hacia la nube con tanta claridad. Al final me llamó la atención esta frase que he subrayado ahí. Tenemos una visión de traer el poder de la computación en la nube a cada hogar, a cada oficina y a cada dispositivo móvil. La cuestión es que cada vez se consume la informática desde más sitios y desde dispositivos más variados, ¿no? Y la idea es que volvamos otra vez a ese paradigma inicial, de decir, programo una vez, once for all, ¿no? Para que me pueda servir para, no importa qué dispositivo, no importa qué contexto de ejecución, ¿sí? De modo que la nube se ubica ahí de una forma bastante clara. Personalmente, en la entrevista con Tim O'Brien, le pregunté algo que me parecía que estaba como latente, ¿no? Y era decir, bueno, estáis poniendo ahora, como ya sabéis, imagino que todos habréis leído algo de la nube, y se está hablando de tres plataformas realmente. La nube consta de tres cosas, ¿no? Es el software as a service, que es lo primero que empieza, el software como servicio, pero esto fue clarísimo en la presentación inicial, en el keynote del TEC de Berlín del año pasado, platform as a service y infrastructure as a service. O sea, plataforma, infraestructura y software. Todo, ¿no? O sea, básicamente es tener ubicado todo en la nube. Tanto en nube privada como en nube pública. Tanto desde el punto de vista del sistema, como la infraestructura de IT, como el mantenimiento, como todo esto, y como todo lo que se ejecuta después ahí. Entonces, yo le comenté, digo, bueno, ¿y va a llegar un momento en que una empresa, pues imaginemos que decide tomar ya la decisión de irse para adelante, me voy a ir a la nube? Entonces, yo lo que quiero es que Microsoft diga, oye, dame tu base de datos o tus bases de datos, yo voy a montar una infraestructura, una fachada de servicios sobre esas bases de datos que tú me das, voy a montar una serie de capas para ponerlas disponibles para ti, yo me voy a ocupar de todo lo que es ese mantenimiento, copias, etcétera, etcétera, y tú simplemente puedes crear tantos clientes de tantas clases como te parezca, para que esa información que me has dado sea consumible desde fuera. No inmediatamente, pero me reconoció que sí. Y por ahí van un poco también parte de los tiros, y que esa era parte de las iniciativas. O sea, poder decir, me voy a quitar todos estos problemas de en medio, voy a intentar, digamos, optimizar los costos que mi infraestructura de IT y de información en general tiene, y para eso se lo voy a llevar a ellos, que ya son especialistas, como son especialistas, me van a poner todo eso por ahí. Yo apenas voy a necesitar una o dos personas, a lo mejor, que me hagan un cierto mantenimiento periódico, y el tema de que la base de datos esté disponible, correctamente replicada, que sea escalable, que su disponibilidad sea, ya digo, 24/7, sin ningún problema, y que luego se pueda acceder desde cualquier cacharrito, estemos en la circunstancia que de eso ya se encargan ellos. Yo, por lo tanto, me encargaré más bien de vigilar, evidentemente, que todo eso esté correcto, pero sobre todo de la parte que me compete, crear esas experiencias de usuario, que es el otro lado, ¿no? Por donde se va aquí, crear esas experiencias de usuario que me den, bueno, me den la explotación agradable, me den la explotación inteligente de la nube, en diferentes formas, ¿no? De hecho, para reforzar esto que digo, Scott Guthrie, que durante muchos años ha sido uno de los cuatro vicepresidentes y un vicepresidente del área de desarrollo en Microsoft, le han movido hace apenas una semana. O sea, él era sobre todo de plataformas de desarrollo y ahora pasa a ser vicepresidente de desarrollo para la Azure Application Platform. De tal manera que, digamos, para mí esto es uno de esos movimientos internos que tiene un significado clarísimo. Es decir, tú has estado a cargo de una serie de herramientas y de plataformas que todos conocemos, que van desde Silverlight, ASP.NET, ASP.NET y MVC, con todas las versiones que han surgido, Windows Phone 7, etcétera, etcétera. Y ahora, digamos que te llevamos al otro lado para que esa comunicación entre los muchos clientes que puedes hacer por un lado, desde donde sea, y con la plataforma y herramienta que sea, sea lo más, como dicen ellos, simples, ¿no? lo más inmediata, lo más fácil posible entre la nube y el cliente. Tampoco se han parado, no se trata solo de que hayan hecho ese cambio. De hecho, ha habido, como sabéis, imagino, algunos acuerdos de mucho calado, especialmente el acuerdo con Toyota y con Nokia, ¿no? Creo que de cara a la telefonía móvil y a los dispositivos de medio uso, los correspondientes al iPad y cosas por el estilo, va a ser bastante fundamental. Antes de ayer, Nokia anunciaba ya el tipo de procesadores que espera usar para toda la nueva generación de teléfonos móviles. Y no he entrado en datos estadísticos aquí sobre las expectativas. Hay varias. He leído que para 2013, para 2015 hay una serie de ellas en las que se indica que se espera que la subida sea un factor de, pues no sé, de si ahora mismo estar en un 8 o 9%, pues llegar a un 25 o 30% en 2013, incluso más arriba en 2015. Evidentemente, para eso hace falta que, aparte de Microsoft, otras empresas estén implicadas en el tema, y por eso de ahí que el acuerdo con Nokia. Para el que siga un poco el tema estratégico, evidentemente quizás no le habrá sorprendido el acuerdo con Nokia, si tenemos en cuenta que el actual director de Nokia es un ex de Microsoft. De la manera que ahí se veía venir, digamos, lo que está pasando. Pero hay más acuerdos, han llegado acuerdos con la administración, especialmente con la administración norteamericana. Se sabe que están entrando en otros sitios para potenciar el tema de la nube y para hacer una versión de lo que llaman ellos e-administración o administración remota basada en la nube. Exactamente lo mismo está sucediendo con la industria y con una lacra que personalmente creo que siempre habían tenido históricamente en el tiempo, y era la presencia académica, ¿no? Sí que es cierto que en Estados Unidos no es tan claramente deficitaria como es en España esa presencia académica. Las cosas están cambiando, pero prácticamente es imposible de momento en España que tenga .NET, por ejemplo, sea una asignatura ampliamente reconocida. Normalmente yo he dado bastantes cursos en universidades y siempre han sido cursos de posgrado. Siempre son cosas añadidas porque la gente a lo mejor termina la carrera y se encuentra con que tiene que programar en .NET y pues resulta que ahí no se ha hablado de .NET para nada, ¿no? Ni de ninguna cosa por el estilo. Consecuentemente, en ese área también quieren introducirse y potenciar un poco más esa situación. Y al mismo tiempo, pues esto ha dado lugar a otra iniciativa más que se llama generar Internet de las Cosas, ¿no? The Internet of Things, que sería una conexión entre el mundo virtual, el mundo real, haciendo que de alguna manera exista una forma de programar una sola vez y que eso que estás programando una sola vez se pueda ver desde no importa qué dispositivo. Y cuando digo no importa qué dispositivo, no me refiero solo ya a ordenadores o a dispositivos móviles, sino a otra de las grandes áreas de expansión que ellos esperan, que es todo lo relacionado con Windows Embedded. O sea, es Windows en no importa qué dispositivo. Ya me estoy extendiendo este contexto a una lavadora, a un frigorífico o a no importa qué cosa. Eso sería, de alguna forma, el renacimiento de la idea de la informática ubicua, ¿no? De la informática en todos los lados. Bueno, ¿y a nosotros qué nos pasa? Con toda esta movida y todos estos acuerdos estratégicos y estas cosas que pasan por ahí. Pues que tenemos que abordar nuevos retos. Usualmente lo que decimos, tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Y que el volumen de sitios donde la informática está presente va a seguir subiendo claramente. De esto no queda la más mínima duda. Consecuentemente, querremos que nuestro trabajo refleje esa situación. Tendremos que adaptarnos a ese nuevo paradigma, ¿no? El número de dispositivos, ya digo, se espera solo en los móviles, que prácticamente se duplique, no digo los de Windows Phone, digo en general, ¿no? De aquí a 2015, estamos hablando de 4 años y hay unos cuantos móviles en el mundo ya funcionando. Pero además, Windows 8 viene con muchas ganas, ¿no? Viene muy, muy, muy ambicioso. De hecho, una de las ambiciones más grandes que tiene, y lo tengo aquí para enseñaroslo, es que Windows 8 se va a poder ejecutar aquí. Esto es una llave de 16 GB. Punto. Para ello van a usar algo llamado el Portable Workspace, que requiere esos 16 GB de espacio de almacenamiento. Pero esta es una pantalla real ya, donde nos está indicando qué dispositivo quiere usar para Portable Workspace. Entonces, como había uno metido de 8, que daba formateado 7.44, le recuerda que necesita, aquí lo vemos, 16 GB. Pero esa es otra de las cosas. Está claro. ¿Por qué? Porque es más que interesante que yo pueda ir con esto. Hola. Que yo pueda ir con esto por ahí. Bueno, a los que no los conozca, que supongo que sí, Gisela Torres es una de las que os he presentado antes, que va a hablar después de lo que estaba hablando ahora, de Windows Azure. Y Bruno Capuano también nos tiene unas cosas con el SDK de Kinect, ¿verdad? Pues ellos irán a continuación, mucho más interesante que lo mío. Bueno, pues como os decía, esto se va a ejecutar desde aquí. Con lo cual yo voy a poder llevar a lo mejor en una llave mi sistema operativo, mi Visual Studio, mi Office montado, etcétera. Todavía me pueden quedar unos cuantos gigas libres. Y lo único que necesitaré será que un ordenador se conecte y yo, en el momento de la entrada, pueda decirle, oye, que empieces desde esta unidad y ya está. Es una de las cosas que se persiguen como objetivo. Además de eso, ha habido y está habiendo manifestaciones de portavoces de Microsoft a nivel mundial para que ese mensaje, que parece que no había quedado muy claro, esa mala interpretación que hubo, ya imagino que sabéis a qué me refiero, a las declaraciones de Bob Muglia en un momento dado respecto a Silverlight, etcétera, etcétera, que levantó tanta... Esto fue a Mary Jo Foley, una famosa periodista global, pues que de alguna manera se sentara pie sobre eso. Hay un dato curioso. Lee Hachamovic, que es el director de Internet Explorer 9 y 10, que presentó el MIX, la nueva versión incluso de Internet Explorer 10, esperaba ser él el que obtuviese la mayor acogida, o digamos la mayor ovación, ¿no? dentro del MIX. Bueno, pues esa mayor ovación se la llevó, bueno, obviamente, se la llevó cuando anunciaron que iban a regalar un Kinect a todos los asistentes. Eso fue la mayor ovación, ¿no? Pero después de eso, a pesar de esos anuncios, la mayor ovación se la llevó Silverlight 5. Cuando dijeron que iba a tener acceso a las APIs, que iba a tener acceso a una serie de cosas, y que prácticamente se planteaba como realmente así es la única solución para ya aplicaciones fuera del navegador, sino aplicaciones de escritorio, aplicaciones out of browser, que realmente funciona en Mac y en Windows y con una interfaz de usuario renovada y nueva. Y lo de que funciona os lo puedo decir porque lo he probado personalmente en muchos ejemplos míos y en alguna una pequeña aplicación mía de sacarlo de un sitio, es decir, ahora me lo llevo aquí, cojo la llave, vamos al Mac, montamos, vemos efectivamente el funcionamiento, clavado, ¿no? Hay mucho mérito en eso. Por debajo hay un trabajo de Microsoft Research, que son los que han sacado las castañas del fuego, porque tenéis que entender la dificultad que tiene hacer algo que funcione exactamente igual en dos plataformas que no tienen nada que ver interna. O sea, que las APIs internas a las que se esté llamando son totalmente distintas y sin embargo aquello sale clavado. Eso es difícil. Además, bueno, sabéis que está el proyecto Moonlight, que lleva a Miguel de Icaza, todo relacionado con el proyecto Mono, ¿no? Y Moonlight es la versión Mono, digamos, de esto. Parece ser que también con muy buen rendimiento las últimas versiones, con un funcionamiento bastante bueno ahí. Y eso es porque las aplicaciones de escritorio no se van a morir mañana por la tarde. Esto es así. O sea, es decir, hay mucha gente que no necesita toda esa ubicuidad. Está bien que esté la ubicuidad, pero hay muchos casos en los que lo que necesito es algo específico. Y desde luego, si quiero vender mi aplicación, o si quiero que mi aplicación pueda verla cualquiera, y a lo mejor, pongamos, como pasa en los periódicos o en otros sitios, tengo algún diseñador o tengo alguna gente con Mac, no tengo que hacer excepciones a la hora de que la persona que use el Mac vea la aplicación. Puede usarla tal cual y no hay ningún problema. De todos modos, la importancia es un poco, la importancia digamos que va en ese orden en que esto estoy poniendo ahí. Pero, eso sí, todo esto pasa por esos logos que veis ahí. Eso está clarísimo. HTML5 es por fin un punto de acuerdo. No es el primer punto de acuerdo. Se lo comenté a Paul Cotton cuando hablaba con él, digo, y esto no me suena nuevo. Digo, la primera vez que yo he visto que efectivamente se han puesto de acuerdo y algo en lo que se han puesto de acuerdo ha funcionado de verdad, ha sido con XML. Y efectivamente, así es. Nadie lo discute hoy, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo en el valor de XML como mecanismo, como sintaxis de descripción de datos, como mecanismo de transporte adecuado. Una forma más coherente, ¿no?, de escribir la información. ¿Pero qué ocurrió? Que ahí estaban representados los tres que tenían que estar. Es decir, las dos grandes áreas del comercio, de la industria. Por una parte estaba Jean Pauli con Microsoft, con Intel, con todo esto, ¿no? Y por otra parte estaba Tim Bray, con quien Paul Cotton me dijo que, por cierto, hablaba prácticamente todos los días. Y fue uno de los tres firmantes de ese documento XML. Y él representaba a Netscape, Oracle, etcétera, etcétera. Y además Sperber McQueen representaba a la universidad. Hubo acuerdo, hubo consenso, 50 empresas firmaron, y efectivamente nacieron los servicios web, nacieron todo lo que hemos visto de la XML. Pues algo parecido está pasando aquí, solo que en lugar de ser tres hay más. Y ha habido gente que quiere ser, digamos, protagonista de primer nivel, ¿no? Y especialmente los japoneses. Así que no sé por qué razón, pero aparte de las grandes empresas Siemens y alguna otra como Software AG, que están metidos en el tema desde el punto de vista europeo, las grandes americanas y casi todos los japoneses que pintan algo, desde Sony, Fujitsu, Toshiba, etcétera, etcétera, tienen miembros que están haciendo el estándar y están discutiendo ese estándar con el resto de los grupos, ¿no? De ahí esa política de decisiones, de ahí esas determinaciones que están tomando. De hecho, si alguien ha visto HTML5 con las primeras versiones, habrá visto que ha habido alguna cosa como la etiqueta H-Group que se ha caído. Han decidido quitarla. Ha sido por una política de consenso, un poco por esta idea. Pero HTML5 por fin parece que va a presentar un sistema realmente interpretable por todos, ¿no? Y ahí Microsoft quiere coger ventaja. ¿Cómo? Dice, pues primero participando en el estándar, tanto en HTML5 como en CSS3. Y después haciendo que el propio estándar, y ahí está la clave, sea, digamos, parte del documento de análisis a la hora de hacer el sistema de interpretación visual de Internet Explorer. Entonces, si analizas con ese mismo documento, tu implementación de ese estándar será lo más exquisita posible, y probablemente estarás pensando en el aprovechamiento de los recursos de la máquina, de la memoria, del hardware, de la GPU y de una serie de recursos adicionales. Y eso es lo que se está pretendiendo. De hecho, además del mero lenguaje de marcas y del lenguaje de descripción, digamos, de las hojas de estilo en cascada, hay una serie de APIs. Si yo quiero ir un poquito más allá de lo que es un, no sé, una página web estática con un par de links, tengo que usar algún tipo de API que me permita, por ejemplo, persistencia, que me permita la creación de un estado en las aplicaciones. Y eso se puede solucionar, por ejemplo, con local storage y con session storage, que están siendo estudiadas muy, muy a fondo. Por cierto, yo os puedo decir, el otro día me lo comentó él, que WebSQL ha sido puesto, ha sido tachado, digamos, del conjunto de APIs que va a soportarlo, y va a ser sustituido por IndexedDB. Además, va a haber un API de ficheros, va a haber unas promesas muy interesantes, había dicho él, respecto a los WebSockets. Parece ser que es una de las tecnologías más curiosas que quiere implementar este estándar, porque va a permitir no solo las notificaciones, o sea, la notificación de, digamos, de tipo push, sino de tipo pull. O sea, voy a poder hacer, de alguna manera, si se implementa bien, esto habrá que verlo cómo queda, es como hacer retrollamadas. Es como llamar al API, pero en lugar de llamar al API de mi propia máquina, llamar al API de una máquina remota, para que cuando pueda atender esa petición, la máquina remota me devuelva la información en una llamada síncrona y yo pueda tener esos datos ahí. Si eso realmente está, puede ser muy interesante. Aparte de todo el concepto de aplicaciones offline, etcétera, etcétera, para poder trabajar. Así que, ambiciosos, muy ambiciosos. Si alguien quiere ver algo más, esto ha sido un detalle de cara a este Mix Legacy, porque es un detalle. Hombre, que el documento va con fecha de mañana, como se ha fijado la gente a la hora de decir estos van a hacer el evento hoy, les voy a poner el documento para el 24 de mayo para que lo tengan lo más fresquito posible. Pues ahí tenéis un poco el estado de la especificación actual, ¿no? del HTML5, hacia dónde se quiere ir y cómo se quiere estar. La idea, según este señor, que es el director de IE9, es tener experiencias nativas en IE9. Nativas, y en IE10, claro, no significa que este señor, como jefe de desarrollo de IE9, no sepa que HTML es un lenguaje de marcas. Está bastante claro que sabe que es un lenguaje de marcas. Lo que él quiere decir con nativo es que va a aprovechar mejor los recursos de la máquina, va a aproximarse más a la manera en que se ha implementado ese estándar, va a usar la aceleración por hardware, si tengo varios cores se van a aprovechar esos cores, va a usar la GPU, por ejemplo, etcétera, etcétera. No que un lenguaje de marca sea nativo, está bastante claro que sabe de qué va esa historia. El objetivo es conseguir un rendimiento óptimo, una experiencia que sea diferenciadora y que por primera vez, o no por primera vez, pero digamos como norma ya, de ahora en adelante, las webs, los sitios, las aplicaciones web que se hagan con esto, ofrezcan al usuario final un rendimiento y una experiencia de usuario de otra naturaleza. Eso es un poco lo que se pretende con todo este tipo de tecnología y esa nueva generación, digamos, de experiencias web. Conseguir que sea lo más parecida posible, además, cuando se cambie de cliente, y de paso pues colocar a Internet Explorer 10, digamos, en la cresta de la ola de nuevo, ¿no? De hecho, en Mix hacían varias demos y comparaban con la última versión de Google Chrome y con la última versión de Netscape, y claro, sí, en ciertas demos, cuando la aceleración de GPU era importante, pues le daba sopas con onda, ¿no? Sobre todo IE10, ¿no? Bien, el problema para nosotros es que cambiamos de paradigma. Si nos cambian, tenemos que aprender lo nuevo en HTML5, tenemos que aprender lo nuevo en CSS3, y encima, la especificación HTML resulta que no está terminada. De hecho, hay aquí unas cifras que son para reírse, porque se espera que la recomendación oficial esté para 2020. y la definitiva, definitiva entre 2022 y 2024. Bueno, vale. Lo que pasa es que esto, evidentemente, por un lado se acelerará si a todos les interesa, y parece que a todos les interesa, y por otra parte, pues una buena parte del corpus, digamos, de del núcleo principal de HTML5 sí que está ya bastante definida, sí que está bastante aclarada. Por lo tanto, ya es utilizable desde hoy. Incluso es utilizable sobre navegadores que no lo soportan en principio, gracias a una librería que se llama Modernizer, que luego comentaremos, ¿no? Lo malo es que nos lleva a JavaScript. Lo malo no es que tenga en sí nada malo, tiene todo lo malo que JavaScript tiene como lenguaje. Os recomiendo alguno de los comentarios de Ander Helber al respecto. Eso. Comparando, por ejemplo, JavaScript con César. No entro en eso. Pero, bueno, afortunadamente han aparecido librerías que van a facilitar esta labor. Pues, fundamentalmente jQuery. jQuery se pueden hacer muchas cosas y sobre todo se puede usar JavaScript de una manera más racional, menos compleja que lo que nos había estado pasando hasta ahora. De hecho, jQuery es parte de cualquier aplicación, como ya lo sabéis ahora mismo. Tú creas en Visual Studio 2010 una aplicación ASP nueva, de tipo MVC, tipo tradicional, da igual, y ¡pum!, las librerías de jQuery salen de manera predeterminada ahí, con la última versión, la 1.5. O sea que jQuery es una de las opciones. Y el soporte de IntelliSense en Visual Studio 2010 de JavaScript es la otra opción que nos puede facilitar, digamos, esa tarea, no poco. Eso sí, como digo ahí, no es orientado a objetos, con lo cual, bueno, esto es lo que tenemos en ya. Creo que en cartera hay mucho más. En cartera tenemos muchos avances que van a venir en Visual Studio Next. Precisamente Bruno Capuano está siguiendo muchos de los temas de Visual Studio Next y ha publicado hace poco algún post en Geeks indicando ciertas novedades que ya se prevén que van a estar presentes en la nueva versión respecto a ALM, ¿no?, y respecto a todo el seguimiento del ciclo de vida. Pero hay más cosas, como os digo, ¿no? Entre ellas, WebMatrix. WebMatrix hay que prestarle atención porque realmente es importante. En fin, aquí vamos a contar, ya digo, con más soporte. Vamos a contar con HTML5 por defecto en cualquier cosa de tipo web que queramos hacer en la próxima versión de Visual Studio. Y, según nos dicen, al menos, siguiendo estas decision policies, pues de tal manera que estemos prácticamente seguros, habrá que ver luego la implementación de cada uno, de que todos tienen la intención de seguir ese estándar hasta las últimas consecuencias. Ya veremos a ver cuáles son esas últimas consecuencias, ¿no? Pero ya hay opciones alternativas que ya recogen la programación con todo esto. La más importante es precisamente WebMatrix. WebMatrix es una herramienta gratuita que te descargas a través de un proceso cuando le dices que quieres bajarte Web Platform Installer, la versión 3.0, y te ofrece por defecto ya una serie de plantillas y de, digamos, webs predeterminadas. Todas ellas basadas en algunas innovaciones interesantes, ¿no?, tanto en el lenguaje como en la plataforma misma. De hecho, todo esto que veis abajo son digamos propuestas de código abierto. Muchos de ellos son gestores de contenido bien conocidos, como Umbraco, como Joomla, como WordPress, etcétera. Aquí tenéis, esta es la nueva estrella que ha presentado Microsoft en Mix y que ha vuelto a aparecer en Tekken, en el teque de Atlanta, con bastante protagonismo, que es Orcord, y que, bueno, es una especie de Umbraco, pero cubriendo ya lo último, o sea, con mucha visión de futuro, ¿no? Todo lo que genera es un código limpio, todo lo que genera es un HTML5 manejable directamente, y las demos fueron bastante espectaculares, así que hay que decirlo así, para decir que está muy bien, tanto para webs como para blogs. Ya digo, lo instaláis a partir de aquí, y lo que presenta WebMatrix a la hora que te pones, cuando te pones a trabajar con él, es cinco cosas que llaman bastante la atención y en las que han estado fijándose bastante en algunas demos, especialmente en las keynotes de Tech, ¿no? Razor, las web pages no son web forms, ¿sí? Razor Web Pages, el nuevo IS Express, un sistema de instalación de aplicaciones, el Web Deploy y SQL Compact 4.0. Todos con muy buena acogida en lo que parece. Con todo esto nos dan un diagrama diferente. O sea, ahora mismo el panorama de desarrollo web pasa a ser este de aquí. Y esto es un gráfico oficial publicado por Clarksales en el número pasado de BSDN Magazine, donde ya veis como web pages pasa a formar parte de lo que puedo hacer como mecánica de construcción de páginas directamente, y por encima de ellas, aparte de ese core, tenemos tanto el motor visual de las webforms de ahora como el motor visual de Razor. Razor es una nueva forma de hacer páginas. Por encima, por supuesto, Deploy SQL Compact, como una forma de tener datos muy fáciles, una consulta de dos líneas y que ya puedas tirar de ellos sin necesidad de montar un SQL Server. Y la opción de IS Express, que digamos extiende Cassini para poder hacer muchas más cosas de las que Cassini no es capaz de dar cuenta. Por ejemplo, de Secure Socket Layers o de otros temas de configuración. El IS Express son menos de 10 megas, no requiere cuenta de administrador, es gratuito, por supuesto. Y bueno, pues tiene un conjunto funcional bastante completo, como digo, con mucho soporte de muchas cosas que no podían estar disponibles en Cassini, pero el mismo modelo de extensibilidad, el mismo modelo de configuración. Además, le podéis tener en paralelo con el resto. Yo de hecho tengo tres. Y no hay ningún problema. El IS normal, el IS Express y Cassini por parte de Visual Studio. No supone el más mínimo problema. De hecho, te va a aparecer cuando está el logo correspondiente de IS Express, y luego vas a verlo tú ahí, porque todos los que esté gestionando él te va a ir apareciendo con el puerto correspondiente, la ubicación correspondiente, y funciona desde Windows XP para arriba. Respecto a las web pages, es un modelo de ejecución parecido al de PHP. Se centra en la página, es de ese estilo. Lenguaje de marcas y código en el mismo sitio, solo que el código es C# o Visual Basic. Consecuentemente, las páginas tienen extensión C# HTML o Visual Basic HTML. Es un poco lo que pasa ahí. El código es sencillo, tiene esta pinta. Lo que veis que está precedido de una arroba, es algo que es código C#, tiene que ser interpretado. Igual pasaría con Visual Basic. Pero eso sí, ese código, la condición sine qua non es que tiene que estar empotrado dentro de etiquetas HTML. Fuera de ellas no funciona. La ventaja es que produce un código muy limpio. Al final. No hay hiddens, no hay states, no hay view states, no hay nada de esto típico de la plataforma de SP.NET. Es solamente código plano, normal, que evidentemente se ve como un espejo, y sobre que te puedes basar utilizando esta plataforma. Disponemos además con ella de todo lo que sería de esperar, es decir, herramientas de administración de todo tipo, mecanismos para configurar el SEO, el Search Engine Optimization, algo que se esperaba, que ya existía como herramienta separada, pero no como quizá como herramienta integrada dentro de la herramienta del entorno de desarrollo donde yo hago las webs, y bueno, todo lo que tiene que ver con instalación y mantenimiento, que se hace a través de esa iniciativa de web deploy, ¿no? De manera que, bueno, al final queda un sistema bastante fácil de programar, bastante fácil de mantener y bastante fácil de probar en todo el contexto. Si os animáis a ello, lo tenéis disponible en ASP.NET/WebMatrix. Es un pequeño instalador y enseguida te pone todo eso. Y luego, a petición tuya, en función de lo que te interese, te presenta menús posibles y se puede ir bajando, te puedes ir bajando una serie de elementos adicionales por lo que quieras usar. Si quieres usar un Content Management Server, si quieres usar un gestor de wikis, si quieres usar algo de tipo WordPress o lo que sea. Respecto a RIA, ya termino. Pues deciros que, bueno, parece que vive o ha renovado el interés por las aplicaciones fuera del navegador. Curiosamente, Silverline nace como una extensión de las aplicaciones web y al final va a terminar, no sé si fundiéndose con Windows Presentation Foundation, pero tiene toda la pinta, ¿no? Porque ya es muy poco lo que Silverlight no pueda hacer que haga WPF. Faltaba quizá el acceso a la API de Windows, faltaba el 3D Real, faltaba alguna cosa más, que ya van a estar presentes en esta versión y de hecho ya están en la beta que está disponible. Así que la beta fue presentada, como digo, con el mayor aplauso del mix anterior. Te da un conjunto funcional muy atractivo, tanto en la parte web como en la parte de escritorio. En la parte web también se puede subir los permisos para permitirte hacer ciertas cosas que no están predeterminadamente permitidas cuando estás trabajando en contexto de seguridad restringido de una sandbox. Y bueno, pues hay ya algunas soluciones de referencia. Soluciones que están usando la nube por un lado y como cliente Silverlight. En concreto, Coca-Cola. La nueva web de Coca-Cola Enterprises que está usando, como veis aquí, por una parte Windows Azure y por otra parte la versión de Silverlight. Parece ser que va en aumento. Hay muchas novedades de interés en esta versión de la 5, que la vais a ver más adelante con Braulio Díaz. Él os hablará con más detalle, pero desde una calidad mucho mejor en el texto que vemos, hasta el soporte de tipos abiertos, control remoto, mejoras en aplicaciones de negocio, todo lo que es networking, aprovechamiento desde luego del hardware. Eso parece ser que es una idea, digamos, recurrente, y un 3D real que en algunos casos es más que interesante. De cara al desarrollo puro, pues poner puntos de ruptura en el código XAML no deja de tener su interés, funciona muy bien. Hay plantillas de datos implícitas y soporte a nivel multimedia de cosas que no teníamos, como WAP, por ejemplo, o el estándar H264, cosas por el estilo. Os recomiendo que veáis algunos de los vídeos de Pete Brown sobre este tema y sobre las mejoras en el rendimiento, en todas las partes de rendimiento que va a llevar esto. Además, vais a poder interactuar con Office y con todo lo demás, y como digo, en el momento que se tenga acceso a 64 bits, que está anunciado para la versión final, y al API de Windows, va a ser difícil ver la diferencia entre Windows Presentation Foundation y Silverlight desde fuera del navegador, ¿no? Bueno, y por último, pues comentaros que también en la parte del teléfono, ya os dije que era uno de los protagonistas principales, había habido novedades en TECHE 2011. Se ha presentado lo que dicen que va a llamar Windows Phone 7.5, que es Mango, un nombre clave, y que es la nueva versión de Windows Phone 7. Va a incluir carpetas ajustables, conversación con email, poder guardar documentos Office 365 con Windows Live SkyDrive, o búsquedas en el servidor de correo, soporte LinQ. Esto todo en la parte, digamos, casi gestión de negocio, aparte de lo que luego sea las mejoras en desarrollo, las mejoras en la programabilidad y en la experiencia de desarrollo desde Visual Studio. Protección documental, acceso a redes wifi corporativas. Dicen que el número de aplicaciones en Marketplace está ya en el 16.000. Parece ser que sigue creciendo, sobre todo a medida que lo van potenciando. Y, en fin, pues eso es todo por mi parte. Deciros que, como siempre, los recursos oficiales son los de MSDN, el sitio de Silverlight y el sitio de MSDN España. Y, individualmente, pues todos los que nos hemos reunido aquí, ¿no?, para hacer esta reunión. El sitio web de la revista Don Emanía, el mío propio, y los blogs de todos los que estamos metidos en esto, el Bruno, Braulio Díez, Miguel Jiménez, Gisela, José Luis La Torre y yo mismo. Pues muchas gracias y paso ya con el siguiente ponente, que creo que es Bruno, ¿no?
Sí.
Pues con Bruno Capuano.